Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Durante la semana hemos continuado asistiendo a las réplicas del verdadero terremoto que significaron las declaraciones del ministro de Educación en el Mercurio el domingo pasado. Vamos a hablar de alguna de las repercusiones de este episodio y vamos a preguntarnos, más allá de los aciertos o desaciertos del ministro, nos vamos a preguntar del futuro de esta reforma a la educación. Está conmigo Luis Larraín, director ejecutivo de Liberte de Desarrollo y también presidente del Club de la Universidad Católica. Y está conmigo también Ascanio Cavallo, que, como ustedes saben, es un gran decano, un gran columnista político. Y yo, que asistí al momento en que se iniciaba la crítica de cine, yo diría que era un crítico de cine prometedor. Sin embargo, como es público y notorio, digamos, algo pasó en el camino, digamos, que la cosa se fue distorsionando, y miren ustedes lo que ha terminado, pero de eso no me quiero pronunciar yo, lo dejo al juicio de ustedes, y vamos al tema de fondo. Me da la impresión que el ministro, bueno, recibió un apoyo, aunque sea formal, ¿no es cierto?, de la presidenta y de sus colegas ministros. Leyó una declaración, mandó cartas al diario. Yo creo que está bastante debilitado, pero sigue siendo el ministro de Educación, y veo como muy improbable la posibilidad de que haya un cambio de gabinete apenas transcurrido 4 meses, llevamos, ¿no?
Sí, sobre todo que yo creo que sería visto como una derrota para la reforma educacional, sí, el que saliera el ministro. Entonces, pese a que efectivamente siempre es un expediente que tienen los gobiernos y los presidentes, digamos, de usar a los ministros como fusible, sería una decisión muy drástica que, prácticamente sin haber avanzado nada en la tramitación de los proyectos de ley que se han enviado al Congreso, y si no hubiera enviado otros cuantos proyectos de ley más importantes que los que están en el Congreso y que debieron formar parte de esta reforma educacional, se cambia el ministro. Entonces, la verdad es que yo creo que se ha ponderado ambas cosas y se ha decidido dejar al ministro, usar parte del capital político de la presidenta. A mí se me empieza a configurar un cuadro en el cual estamos en un gobierno muy dependiente de la popularidad de Michelle Bachelet. Eso empieza a ser evidente. Entonces, yo creo que al final fue una solución, desde el punto de vista del gobierno, aparentemente acertada. Era lo que tenía que ser. No me parece que haber sacado al ministro ahora hubiera solucionado nada para el gobierno.
Yo coincido con tu análisis, pero tengo una cosa que decir primero, que me parece que es previo y que tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo. Yo tengo claro que a Izaguirre le tocó bailar con la fea, con la más dura, digamos, ¿no? La reforma educacional es lejos lo que estaba menos estudiado, más prometido, ¿verdad? Y la pega de él era construir el programa, no lo tenía, no es como la tributaria, donde la había, bueno.
Donde había algo.
Tengo claro eso, pero eso mismo le tendría que haber exigido ser muy prudente. Y yo creo que no ha sido prudente. Y la guinda de la torta de la imprudencia es darle una entrevista a el rector de una casa de estudios que está regulada por su ministerio. ¿No? Esto es como si el CERNAC se dejara entrevistar por Cencosud, digamos, ¿no? Yo no tengo objeción contra que el rector Peña lo haya intentado y lo haya logrado. Me parece que la gente es libre de hacer esas cosas. Tengo mucha objeción con que lo haya aceptado el ministro. Y para tener el resultado que tuvo, que es catastrófico, ¿no? Que termina con cartas
con un desmentido. Un
desmentido que no es tal.
Una bajada de lo que él había anunciado, producto de presiones claramente establecidas, digamos. Y sí, ahora, es cierto que...
O sea, hay alguien ahí que está asesorando mal.
Sí, yo creo que lo que pasa, claro, es que es bien complejo. Como decías tú, el ministro Izaguirre tiene una tarea muy difícil, que es
muy difícil
implementar una reforma educacional cuyos objetivos y alcances no están absolutamente claros.
Claro.
Aquí, desgraciadamente, esta es una opinión personal mía, obviamente, la discusión sobre el tema educacional, que lleva mucho en Chile, que lleva prácticamente 3 años, digamos, se centró mucho en consignas y no en cuestiones de fondo. Entonces, cuando el tema era fin al lucro, fin a la segregación, fin al financiamiento compartido, bueno, el ministro lo que hizo fue elaborar proyectos para lograr esos objetivos. Ahora, esos objetivos, a mi juicio, no resuelven los problemas de la educación chilena, que son los problemas de calidad, los problemas de acceso, etcétera. Y por lo tanto, nos encontramos frente a una situación en la cual el ministro mandaba unos proyectos que fueron objeto de una serie de críticas, uh-huh. Y la arquitectura esencial de la reforma educacional no está hecha.
No.
No hay un diseño. En el caso de la reforma tributaria, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, lógico, con lo que se hizo.
Claro, pero
yo en lo particular no estaba muy de acuerdo y encontraba que era malo. Pero era un diseño.
Claro.
Era un diseño que tuvo un trabajo previo importante, donde hubo economistas, digamos, que estuvieron trabajando mucho tiempo en ese programa y que finalmente tenían un diseño. Aquí no estaba ese diseño.
No.
Porque en el fondo, una entrevista, fíjate, en la revista Que Pasa, del ministro Izaguirre, hace unas 3 semanas atrás, una cosa así, que a mí me llamó mucho la atención, porque el entrevistador le hizo la pregunta respecto al proyecto este de la compra de los colegios. Entonces le dice, pero ministro, ¿por qué? Cuando supone que sus objetivos son la calidad, son la gratuidad, el acceso y todo lo demás, usted hace este proyecto de comprar colegios, que ha sido muy resistido y todo lo demás. Y la respuesta de Nicolás Izaguirre, a mi juicio, fue muy reveladora. Él dijo, porque si yo no hubiera mandado ese proyecto como el primero, me habrían acusado de que no estoy terminando con el lucro en la educación. O sea, en el fondo, él está prisionero de esa consigna y él tiene que responder a esa consigna. Ahora, respondiendo a esa consigna, él no hace su pega, que es diseñar una reforma educacional con los objetivos que tiene y que le prometió al país Michel Bachelet. Entonces, la tiene muy difícil.
Fíjate que más allá de los desencuentros y más allá de la comedia de equivocaciones que se vivió esta semana, yo le noto bastante mal olor al sector ya. Le noto bastante mal olor y estoy poniendo en duda si algo de todo esto va a terminar saliendo o va a terminar en el cementerio de los proyectos, de las tentativas de reforma. Lo digo porque, a ver, aparte de un gran desconcierto que genera el hecho de que el ministro haya presentado 3 o 4 proyectos para terminar, ¿no es cierto?, el lucro, la selección, el copago, que todavía, y puesto que la gente, todos le preguntaban, bueno, pero esto no va, esto apunta a cuestiones estructurales y no va al corazón. El ministerio ni siquiera ha sido capaz de entregar una mínima información relativa a cuáles serían los próximos pasos, a de qué manera pretende llegar al corazón de la educación, de qué manera pretende llegar al aula, en definitiva, de qué manera esto va a afectar a los profesores, de qué manera él plantea nuevos incentivos monetarios para ese gremio, qué sé yo. Ni siquiera tenemos un calendario. Entonces, mi impresión es que en esto vamos a estar chapoteando largo tiempo, pero me da la impresión que de aquí no va a salir humo blanco en muchos, muchos años. Por de pronto ya parece que el tema del fin del lucro y de la compra de colegio parece que se está cayendo. O sea, fin del lucro va a continuar, pero la compra de colegio se está cayendo. No.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que el gobierno no se puede arriesgar a eso. O sea, sería un fracaso demasiado evidente. Uh-huh. Lo que sí puede suceder es que avance un proyecto distinto al que hay ahora, de compra de colegios para poner fin al lucro, que claro, puede estar basado en la cuestión de los arriendos, y que esa cosa se apruebe y salga, digamos. Después que haya también un proyecto respecto al tema de la selección, que ese va a ser muy discutido por los colegios y por los
padres. Va a tener muchas excepciones.
Y otro sobre fin del financiamiento compartido, que también va a tener muchas excepciones. Ahora, ya se está hablando de que no hay para qué terminar con el financiamiento. Yo escuché a Weisblut, Mario Weisblut, que supone que tiene algo que ver con la orientación de esta reforma, dice que no había por qué terminar con el financiamiento compartido en 10 años, que puede ser en 20.
Claro.
Entonces, cuando hablan en 20,
es que cuando,
se parece
a, es que cuando estamos hablando
a 99
de eso,
años.
Claro, porque educación 2020, si bien está en el origen de lo, de lo, de la idea de reforma y de algunos de los proyectos, hasta yo, donde yo sé, no he estado de acuerdo con la forma en que se ha llevado.
Ay, pero la subsecretaria de Educación viene de Educación 2020.
Sí, pero
Valentina Quiroga.
No, eso no. Viene de ahí, digamos. ¿No?
Ya, pero si, no sé, pasó
si,
por ahí.
Si tú eres subsecretario, si tú eres subsecretario de la cartera en que se está haciendo la reforma, no sé. Pero mira, yo respecto a lo que decía Héctor, yo creo que el gobierno no se puede arriesgar a un, a una suerte de jalea en que no pase nada. O sea, va a sacar los proyectos. La duda es si esos proyectos van a tener algo que ver con arreglar la educación en Chile.
Perdóname, esa no es la reforma a que se comprometió Michelle Bachelet. La reforma que se comprometió Michelle Bachelet es tener una educación de calidad y gratis. Sí.
Es que eso es lo más parecido a lo que mi profesor de matemáticas me enseñó en educación media,
que era imposible,
a un conjunto vacío. Educación gratuita de calidad.
Pero mira, ¿te fijas tú? Entonces, yo creo que hay otra razón para que, como opina Luis, salgan proyectos, algunos proyectos por lo menos, tal vez completamente distintos de los que hemos conocido hasta ahora, que es la inmensa, inmensa incertidumbre y tensión que esta cuestión tiene metido en los establecimientos educacionales, en los colegios, en las universidades, en los institutos profesionales. O sea, esta no es una discusión de élite como puede ser la del binominal o cualquier otra, de incluso la tributaria, digamos, ¿no? Incluso la tributaria afecta como un 10%. Aquí están todos los...
No, está todo el sistema tensionado. Todo el sistema tensionado. Entiendo que ya hay efectos o distorsiones serias en el plano de los colegios que funcionan con copago.
Claro, ya hay algunos que se declararon privados.
Claro, hay algunos que están con índices de morosidad importantes y qué sé yo. Obviamente, pero qué otra cosa esperabas, digamos, si se entraron elefantes.
Pero es que eso no
el elefante a la cristalería.
A lo que me refería, Héctor, es aquí. Ese es un tipo de situación de tensión subterránea, sorda, social, que tú no puedes sostener por 2 años.
Claro, y por eso mismo tiene que haber algún... Claro. Tiene que haber algún proyecto que resuelva algo, digamos. ¿Ah? Ahora, pero yo estoy de acuerdo que el diseño de toda esta cuestión fue demasiado constructivista. O sea, decir, mire, ustedes, señores, que imparten educación de esta manera, ahora van a impartir educación de esta otra manera. Sin preguntarle a ellos si están dispuestos a hacerlo o no, te
claro. Y a los papás, pues.
Y a los papás tampoco. Ustedes, digamos, que eligen los colegios de sus niños de esta manera, ahora la tienen que elegir de esta otra manera.
Tengo la sensación, oye, que para operar al animal, digamos, empezó por la cola. No. O sea, no me parece que se haya partido por algo que tenga que ver, digamos, con una efectiva reforma a la educación. Esa es mi impresión. Dicen que los temas de...
Ojalá hubiera sido la cola, porque son la cola, la oreja, hartas partes distintas, no es una sola.
Sí, pero mira,
todas accesorias, pero
todas tienen que ver, todas tienen que ver más bien con cuestiones superestructurales.
Sí, claro.
Todas tienen que ver con arquitectura, con que van por ese lado, digamos.
No, muy poco en el aula.
Muy poco relativo a los profesores, que es donde se juega, yo creo, el partido verdaderamente de fondo.
Claro. Entonces yo coincido contigo en que no vamos, o sea, que no le va a ser posible a la presidenta Bachelet cumplir cabalmente su promesa, pero que sí en lo formal ella va a decir, mire, yo aprobé este proyecto, aprobé este otro proyecto y por lo tanto puse fin al lucro en la educación
y otra cosa, y gratuidad de la educación y dije andando esto otro.
Claro, pero eso, de lo que resulte
muy,
de allí,
eso es muy lento, Luis, eso es muy lento, que salgan estas leyes, eso va a tomar largo tiempo.
Sí, pero tienen las
mayores... Ya llevamos 4 meses y como se dice, es el 10% del tiempo que queda.
Ahora, además...
El 10%. El gobierno, 10% de 4 años.
Sí. Además, el gobierno quiere cambiar la Constitución, quiere hacer una reforma laboral,
sí,
quiere hacer reformas en la salud, quiere hacer muchas otras cosas. Y efectivamente allí hay por lo menos un signo de interrogación respecto a la posibilidad de hacer todas esas cosas sin tensionar tanto al país, digamos, y el panorama que estamos actualmente, un panorama de un poco más incertidumbre económica, motivada muchas veces por otros factores, no solamente por la reforma tributaria, sino que por otros factores.
Luis, cuando tú dices que esto va a requerir o está requiriendo parte del capital político de la presidenta, ¿tú me estás queriendo decir que la presidenta la notas más comprometida en esta zona?
No. Lo que yo quiero decir con eso es que cuando uno trata de hacer una composición del lugar de lo que es este gobierno, cuando uno escucha el relato, porque hay un relato,
sin duda,
hay un relato, pero no hay proyecto. Esto es como al revés, digamos, claro, que nos pasaba antes, que no teníamos, o sea, que teníamos muchos proyectos, se hacían
y
cosas,
no había relato.
Y no había relato. Aquí hay relato, pero no está bien estructurado el proyecto. Entonces, la respuesta que yo veo, que es cada vez más recurrente de parte de las autoridades de gobierno, en las conversaciones incluso privadas que uno tiene con ellos y todo lo demás, es que, en definitiva, pero nosotros tenemos el capital político de la presidenta. Y por lo tanto, nosotros vamos a sacar adelante esta reforma. Y la voluntad de la presidenta es hacer una cuestión distinta a lo que se ha hecho hasta ahora, y no lo mismo la concertación, y hacer la reforma y usar las mayorías que tenemos. Eso yo lo he escuchado, digamos, y eso significa que no en el sentido tradicional de usar el capital político de la presidenta, sino que en el sentido de que, en definitiva, están dependiendo demasiado de la popularidad de la presidenta.
De acuerdo.
O sea, es como su carta de triunfo.
Pero aparte de tu pregunta de si uno la ve demasiado involucrada o no, yo no sé si estará tan involucrada, pero por lo que yo entiendo, el lunes hubo un reto fuerte.
Está, yo creo, preocupada, pero yo la sigo viendo, digamos, muy por encima de estos temas de contingencia.
Ah, no, claro, de la política exterior.
Sí, claro. lo veo muy por encima de eso y la veo como que estos temas tampoco la tocan mucho.
Y no parecen afectar su popularidad.
No.
Hasta ahora no. Pero claro, hay que esperar al fin del gobierno, digamos, a ver qué es lo que sucede con eso. Y la otra duda, que ya tenemos un antecedente, digamos, por lo tanto es un tema que hay que mirar, es cuánta de esa popularidad que tiene la presidenta es capaz de traspasar a uno de los suyos. Yo sé que es prematuro, pero si uno empieza a mirar las encuestas que ya se están haciendo.
Tú estás pensando respecto, en la elección presidencial.
Claro, respecto a la popularidad de los personajes.
Ya, pero ¿cuán largo me lo fiáis?
Resulta que en el sector de la centroizquierda, muy lejos, sigue siendo Meo.
Sí.
La persona que tiene más adhesión.
Claro.
Y después otro que tampoco está en la nueva mayoría, que es Velasco.
Bueno, son los únicos dos candidatos ahora.
Entonces, eso, yo no sé, esto es aventurado, pero quizás hay una cuestión un poco estructural en el estilo de liderazgo de Michelle Bachelet que hace que no puedan surgir sus verdaderos sucesores de ella. Entonces, eso es una cuestión que debiera preocupar un poco a la nueva mayoría.
Ahora, debiéramos darle la oportunidad al gabinete. Es cierto que llevamos 4 meses hasta ahora y que el desempeño no ha sido muy 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 brillante, pero de aquí a un tiempo puede que algún ministro...
Claro, a lo mejor es una cuestión de estilo. A lo mejor es una cuestión de estilo. Los que son más estridentes parece que no califican, digamos, como sucesores.
No fue así en el gobierno anterior de Bachelet.
Yo me acuerdo que en el gobierno de Piñera los ministros empezaron a calificar desde muy temprano.
Y además eran como 7.
Claro, eran muchos los que calificaban, los que se notaban, digamos. Claro. Hoy día no se notan.
Pero con el primer gobierno de Bachelet ninguno, nunca. Tuvieron que poner a Frei.
Claro. Eso es un, por eso yo estoy diciendo, yo estoy planteando la hipótesis, no es que la suscriba, pero la hipótesis claro, es posible que haya algo estructural en el estilo de liderazgo de Michelle Bachelet que hace que no nazcan, digamos, figuras que la puedan reemplazar.
Ahora, para esta vuelta yo le pongo más ojo a la configuración de la nueva mayoría, que me parece que es un naipe muy complicado, ¿no? Muy complicado sobre todo porque junto con estructurarse un nuevo pacto político bajó mucho la calidad política, particularmente en los parlamentarios, ¿no? O sea, uno no ve las figuras de hace 10 años o 15 años al frente de la... Los que salen en la tele son en general políticos de segunda, de tercera, digamos, vis a vis los anteriores, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Si el presidente del PPD tiene que estar negociando una reforma tributaria
tenía
por la
más
tele.
Kilometraje, no tenía más calidad, Ascaño.
Llámalo como quieres, pero pero es otra cosa.
En política también. A veces el kilometraje
cuenta.
Es más
cuenta
valioso también, pues, sí, claro.
Cuenta. Entonces, cuenta mucho, la verdad, claro, es que cuenta mucho.
Sí. No, pero además un tipo de lealtad con el gobierno y con la coalición que yo no veo hoy día. Se mandan mensajes por los diarios, ¿no?
La lealtad es con la presidenta.
La lealtad con la presidenta hoy es una lealtad un poquito obscena porque es incondicional, pero llena de condiciones.
Claro.
O sea, yo veo un problema.
Y la presidenta no es Lagos, digamos, que retaba, ordenaba, disciplinaba.
Pero, bueno, claro, esto le contestarían.
Pero con otro estilo, yo creo que lo hace, ¿ah?
¿Eh? ¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Sí, lo hace.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que es un estilo muy distinto, pero en definitiva yo creo que se hace ver, digamos, la
ya, oye, y lo que puede ocurrir por el lado de la nueva mayoría está también muy condicionado por las renovaciones que están en curso o que vienen pronto de algunas dirigencias partidarias. O sea, yo creo que va a ser bien importante saber quién se va a quedar con el timbre, quién se va a quedar con la mesa ejecutiva de la Democracia Cristiana, con la presidencia. Claro. Y desde luego que va a ser muy importante también saber quién se va a quedar a cargo en el timón del Partido Socialista.
El Partido Socialista. No, va a ser vital.
O sea, vital. A ver, un Partido Socialista con Andrade es uno, otro es, será, no sé, con Escalona, no tiene nada que ver. Claro. Otro que, no sé, puede haber otro.
Fulvio Rossi.
¿No
Fulvio
es
Rossi, claro.
O sea, no me pronuncio sobre el PPD porque ahí yo creo que las cuentas están más claras, digamos.
Hay como un acuerdo ahí.
O sea, si no es Quintana, va a ser Girardi. Si no es Girardi, va a ser alguien.
No, es el Girardi.
Pero muy parecido a todo eso. Sí. O sea, ahí no hay vuelta de campana. Mientras que en la Democracia Cristiana sí lo puede haber. Y en el Partido Socialista, ¿para qué decir? Entonces, yo creo que las estimaciones, los cálculos, las predicciones que podamos hacer de rostros presidenciables están muy verdes todavía. Muy verde.
Sí, no, eso es verdad. Pero está este fantasma, digamos, de lo que pasó la vez anterior, que yo creo que hay que mirarlo.
Yo creo que debe preocupar a la coalición, sin duda.
Por supuesto, no puede ser cómodo, digamos, que las dos figuras que más marcan hoy día sean Meo y Andrés Velasco.
Que estén fuera.
Que ninguno de los dos está dentro.
Claro.
Claro. Pero eso supondría también el realineamiento de los pactos, ¿no?
Que es un tema que se está discutiendo,
sí,
el tema de los pactos.
Y que claro, eso está relacionado, está atado a la reforma del sistema binominal, ¿no?
Claro.
Claro, está en ese proyecto y hubo una votación en la cual la Democracia Cristiana votó junto con la derecha y para eliminar los subpactos. Claro. Y que provocó las iras del PS, digamos, donde el presidente del Partido Socialista está acusando a la Democracia Cristiana de no cumplir los acuerdos. Y justamente porque la Democracia Cristiana se vería desfavorecida con un subpacto, porque en el subpacto sería la izquierda versus la Democracia Cristiana. Y claramente la izquierda tiene más que la Democracia Cristiana. Entonces, son temas que están al final.
Ahora, de alguna manera, oye, la democracia cristiana corrió, o sea, se planteó en algún momento en su pacto con los socialistas.
Sí, pues.
Claro. En la parlamentaria.
En la parlamentaria, sí, ¿no? Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchina Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150 que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBus con 365 HP, anda por la tuya a la red de concesionarios Ford. Y si necesitas un crédito hipotecario, busca la mejor alternativa para tu financiamiento con Banco Vice. Tú encárgate de disfrutar, nosotros, de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. Y no se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias a Caño, muchas gracias a Luis Larraín, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.